Herrera en COPE.
Teruel.
Estar informado.
Año 1028. Ramiro dirige una reducida incursión desde el pequeño condado de Aragón. El objetivo es cruzar la frontera musulmana y alcanzar a una partida de saqueadores que transporta un valioso botín. La misión es peligrosa y Ramiro prescindible, aunque hijo primogénito del rey, se trata de un bastardo, alguien que jamás reinará ni gobernará grandes señoríos, ni tampoco pasará a la historia. Pero el destino depara a Ramiro algo más que algaras fronterizas. Alfonso V, rey de Aragón, rey de León, acaba de morir alcanzado por una flecha sarracena en el condado de Portugal. Su sucesor es un niño acosado por rebeliones y deslealtades. Sancho III el Mayor, padre de Ramiro, lo reclama para intervenir en favor de ese niño y defender los intereses del reino pamplonés en León. La estirpe del águila es una novela histórica que revive los Juegos de Tronos y las guerras en la península ibérica medieval. Una historia que se mezcla con la leyenda, un relato de injusticias, infidelidades, viejas rencillas familiares, ambiciones políticas, que narra cómo el asesinato y la calumnia pueden desatar reacciones imprevisibles. Se presenta mañana miércoles en Teruel. Vamos a hablar de ella. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Pablo Fernández. Turolense Sebastián Roa compagina la escritura con su labor como inspector de Policía Nacional en Valencia. Autor de diversas novelas, en 2025 fue galardonado con el Premi de les Arts Vicente Monfort por su trayectoria literaria. Presenta esta novela, La estirpe del águila, mañana miércoles 22 de octubre a las 8 de la tarde en el Casino de Teruel. Sebastián Roa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Cuánto tiene de real esta novela, La estirpe del águila, y cuánto tiene de ficción?
Bueno, lo tiene todo de ficción porque es una novela y la novela por definición es ficción. Yo me baso en episodios históricos, en un contexto histórico reconocible. También me baso en las muchas leyendas que menudean por las crónicas de aquella época, entreveradas con lo que suponemos historia real, pero sobre todo es ficción, ¿no? Porque lo que yo quiero siempre con mis novelas es ahondar en la condición humana y hablar de los enigmas de la vida, en este caso de la lealtad, de la justicia y, bueno, pues tramas de autosuperación, todas estas cosas que son las que en realidad se necesitan para hacer funcionar una novela.
¿Qué te ha llevado a escribir una novela sobre el siglo XI?
Bueno, este era un proyecto que yo tenía ya desde antiguo porque hay un personaje genial que es Ramiro, el bastardo del rey de Pamplona, ¿no? Sancho III el Mayor, uh-huh. Y que tiene mucho que ver con la fundación, ¿no?, del reino de Aragón, que Aragón en aquel momento era un simple condado, un par de valles perdidos ahí en el Pirineo, que abarcaban Jaca y los alrededores prácticamente, pero en un momento muy... un momento, yo diría, decisivo, ¿no?, de la historia de España, que es cuando se ha venido abajo el Califato de Córdoba y los reinos cristianos empiezan a levantar cabeza, pues de repente ocurren ahí unos movimientos geopolíticos que además son muy, muy bonitos y muy curiosos porque tienen lugar a fuerza de intrigas y de conspiraciones y también de violencia, tras el que surgen nuevos territorios que a la postre serán los más importantes, ¿no?, que son Castilla y Aragón, a la hora de determinar lo que iba a ser España.
¿Te ha llevado mucha investigación previa?
Bueno, me ha llevado documentación, la verdad es que bastante, porque el siglo XI es bastante oscuro y entonces sí que hay crónicas, pero como te digo, hay que contrastar mucho porque tienen gran parte de elementos legendarios. Y luego hay una cosa que llama mucho la atención, que es la gran cantidad de falsificaciones que hay.
Sí.
Sobre todo, sí, en el ámbito monacal. O sea, en el monasterio de San Juan de la Peña, la documentación que sale de ahí, que prácticamente, pues ya imaginas que el documento escrito principal sale siempre de los monasterios, que es donde reside la cultura, ¿no? Uh-huh. Y donde que actúan como archivos los monasterios. Bueno, hay que ver los monjes la cantidad de falsificaciones que hacían en los documentos a lo largo del tiempo para conseguir que los territorios fueran considerados suyos, ¿no? Al final con ánimo de lucro. O sea, yo me quedé sorprendido de ver que prácticamente la mitad de los documentos que se conservan del monasterio de San Juan de la Peña son o bien falsificaciones directamente o bastante dudosos. Entonces, a la hora de documentarme, pues hay que tener mucho cuidado. También es verdad que eso deja mucho campo libre a la imaginación y que yo siempre hago que prevalezca lo imaginado y lo ficticio sobre lo documentado. Pero esto es un punto que a mí me resulta muy interesante.
Mm-hmm. Teniendo en cuenta eso, todo el tiempo que te ha podido llevar esa documentación sobre el siglo XI, más o menos, ¿cuánto tiempo te ha llevado en total elaborar esta novela?
Pues unos 3 años, con lo que es la novela que más tiempo me ha costado escribir. También es verdad que yo estaba más acostumbrado a la plena Edad Media, siglos XII, XIII... donde ya me he movido antes y pues bueno, pues tengo una idea más clara de lo que es y, uh-huh. y conocía más. Y esto pues era todo nuevo para mí, entonces pues me he movido con cierta inseguridad al principio y hasta que he cogido, porque la verdad es que la Edad Media es muy cambiante, o sea, no tiene nada uh-huh. que ver el siglo XI con el XIII. Uh-huh. Así que sí, 3 años de trabajo, también a gusto, porque sarna con gusto no pica, pero ahí han estado.
Mm. O sea, se podría decir que ha sido todo un reto precisamente por el cambio de siglo, por el cambio, por todo ese trabajo de documentación, ese tener que contrastar también, darle rienda suelta también, por supuesto, a la imaginación, que ha sido todo un reto, ¿no?
Sí, sí, yo siempre, o sea, me planteo retos continuamente. Si no es en la trama, es en el tema, y si no, en cualquier otro aspecto de la novela. A mí lo que me gusta es divertirme y aprender, hacer cosas nuevas. Lo de escribir siempre la misma novela a mí no me va porque me aburro, y yo si me aburro me sale mal y se nota. Entonces, pues sí, me planteo retos. Pues igual que puedo plantearme, oye, coger a un malo y convertirlo en el bueno, ¿no? Para entendernos, pues me puedo plantear salir de mi zona de confort, meterme en una época que desconozco, aprender sobre ella y ver qué posibilidades tiene. Y al final, oye, pues resulta, ¿eh? Es mucho más divertido. Innovar siempre es divertido, hacer cosas nuevas.
¿Por qué el título, La estirpe del águila?
Bueno, esto tiene que ver con la trama, tiene que ver con un trono, con el trono de Pamplona, ¿no? Al que yo le doy forma de águila. Uh-huh. Aquí hay una alusión un poquito subliminal, si quieres, bueno, subliminal no sería la palabra correcta, pero bueno, preheráldica, digamos, ¿no? A lo que más tarde será el escudo del reino de Pamplona uh-huh. y después del reino de Navarra, que es el águila negra, ¿no? El arrano belza, como se dice en euskera. Y entonces, aunque es una época en la que todavía no existe la heráldica, no puede existir. Pero bueno, yo juego con este elemento que además me sirve también para plantear los temas que con los que yo juego. Uh-huh. Y esto yo creo que va a haber que leer la novela para ver por qué es La estirpe del águila.
Es lo que te iba a preguntar un poco más adelante, pero te lo pregunto ya. ¿Por qué hay que leerla? Aparte de para descubrir el motivo del título, ¿por qué hay que leerla, La estirpe del águila?
Bueno, pues mira, yo creo que el elemento fundamental, ¿no?, que determina la necesidad de leer esta novela es el mito. Es decir, contamos con una mitología extraordinaria en España. La franja norte de la península en aquella época es una fuente de mitos que nosotros despreciamos continuamente, de manera sistemática. En otros sitios, estos mitos, este carácter legendario, se aprovecha y da lugar a ficciones de mucha calidad, y puedo hablarte perfectamente del ciclo artúrico en las Islas Británicas. Nosotros lo tenemos ahí también, tenemos cosas tan bonitas como el ciclo artúrico, pero no las aprovechamos. Entonces, lo que he querido, en cierto modo, esto va a sonar un poco pretencioso, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que he querido, en cierto modo, es recuperar o incluso construir una mitología para España. Ya fíjate lo que te acabo de decir, sí, sí. Tipo Tolkien.
¿Por qué crees que se desprecian los mitos en España?
Pues mira, yo te diría que estamos viviendo una corriente muy curiosa, que no es que sea totalmente mala, pero existe, y que yo llamo historiocentrismo, ¿no? Según la cual lo que realmente tiene validez siempre es la historia. La historia siempre es un argumento del que tiran todos, incluso políticamente. Sabemos que hay corrientes políticas que se basan en la historia para hacer reivindicaciones de tipo identitario. Entonces, la historia es lo que cuenta, todo lo que no sea historia no cuenta, de manera que se desmitifica todo lo que no interesa. Y entonces el mito adquiere connotaciones negativas. Historiocentrismo, lo que importa es la historia. Y además los académicos en la historia vienen, miran el mito así por encima del hombro y te dicen cosas como que Covadonga no existió, eso hay que eliminarlo. Covadonga es un mito, y los mitos construyen nuestra identidad y nuestra forma de ser y nuestra cultura, tanto o más incluso que la historia. Y de hecho, el Cid que nosotros conocemos es el Cid mítico, es el del cantar, no es el del... No es el Roderici, ¿no? No es el Campi Doctori, no son las crónicas áridas y secas que no llegan a ningún sitio. Son las ficciones, y los mitos son las primeras ficciones, son las narraciones que llegan al alma de la gente.
Uh-huh. Ya para terminar, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores una vez leída la estirpe del águila?
Pues con un gran vacío en el estómago, que es con lo que me quedo yo cuando termino una novela que me gusta mucho y cierro la última página, ¿no? Y me quedo con un vacío diciendo, ostras, voy a echar de menos a estos personajes y toda esta historia que me han contado. Y eso es lo que quiero siempre, ¿no? Lo que pasa que es imposible lograrlo siempre, y además depende mucho del tipo de lector, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es eso, que cuando alguien termine la novela se quede así pensativo mirando al techo, ¿no?, y diciendo, joder, qué novelón he leído. No voy a lograrlo, pues... Ya veremos si lo consigo.
Muy buena respuesta, la verdad. Yo hacía tiempo que no me paraba a pensar, digo, de leer un libro y de acabármelo y acabar echando incluso de menos a los personajes. En fin, La estirpe del águila, que se presenta mañana miércoles a las 22 de octubre a las 8 de la tarde en el Casino de Teruel. Esta novela del turolense Sebastián Roa, con el que hemos estado hablando aquí en Herrera en COPE Teruel. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos en COPE y que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.